La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Muy buenas noches. Estos son algunos de los titulares para esta emisión. El asesinato del presidente de Haití está bajo la lupa de la comunidad internacional. La primera dama de Haití hospitalizada en Miami. Los demócratas invertirán 25 millones de dólares para educar sobre el voto. El Parlamento Europeo pide ampliar sanciones a Ortega y Murillo. La lista Engel provoca distintas reacciones en El Salvador. La oposición uruguaya quiere derogar ley relámpago de la calle Pou y aumenta la persecución hacia activistas de derechos humanos en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 8 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Mientras la policía en Haití anuncia que capturó y dio muerte a presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse, las Naciones Unidas y el gobierno estadounidense siguen de cerca la investigación y los preparativos para las próximas elecciones en Haití. Nuestra colega del programa de televisión El Mundo al Día, Diva Lisette Cash, nos ofrece los detalles.
Continúan las investigaciones por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. A primera hora de la mañana de este jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió a puerta cerrada para discutir la situación del país. Según la enviada especial de la ONU para Haití, antes de plantearse alguna intervención internacional, primero la policía deberá culminar su trabajo internamente refiriéndose a los últimos hallazgos.
También soy consciente de que un grupo más grande de posibles perpetradores se refugia en dos edificios de la ciudad y que ahora están rodeados por la policía.
Desde la Casa Blanca, la administración asegura estar preparada para alguna solicitud de apoyo en las investigaciones y exhortó a los haitianos a celebrar las elecciones presidenciales previstas para este año.
Ciertamente seguimos apoyando las instituciones democráticas de Haití. Llamaremos a todos los partidos políticos, la sociedad civil y las partes interesadas a trabajar juntos a raíz de la tragedia.
Por su parte, en Haití se anunció haber abatido a 7 y capturado a 6 presuntos asaltantes, incluyendo un ciudadano estadounidense. Además, que el presidente habría muerto tras recibir 16 impactos de bala.
Vamos a avanzar juntos. Queremos salir de esta crisis que ya ha durado demasiado. La población está pagando las consecuencias de esta situación. A los mercenarios, la Policía Nacional de Haití, el ejército los ha rodeado.
Finalmente, la situación política en Haití sigue deteriorándose. El primer ministro Ariel Henry, recientemente nombrado por Moïse, ha impugnado el liderazgo del primer ministro interino Claude Joseph, quien ha liderado el gobierno en las horas posteriores al magnicidio. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.
Mientras, la primera dama de Haití permanece en un hospital de Miami para recuperarse de las heridas que sufrió durante el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moïse, y la incertidumbre política en ese país se agrava. Nuestro colega Alonso Castillo dialogó con un politólogo que ha integrado el gabinete de varios expresidentes de la nación caribeña.
Haití arrastra una crisis institucional, económica y sanitaria, por lo que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse agravará el ambiente volátil de ese país, le dijo a La Voz de América el politólogo François Pierre-Louis.
El expresidente había apoyado y financiado a muchos integrantes de pandillas y todos están armados. Y ahora mismo, como su líder está muerto, no sabemos si van a vengarse a atacar otras personas. Hay riesgo de una guerra civil.
El primer ministro interino Claude Joseph declaró un estado de sitio durante 15 días. Sin embargo, legalmente no puede ejercer esa función, afirmó el profesor en ciencias políticas.
Fue despedido por el expresidente y el nuevo primer ministro iba a ser instalado el miércoles, el día del asesinato, por lo que legalmente no es primer ministro.
La elección presidencial y legislativa en esa nación está prevista para el próximo 26 de septiembre, pero el académico subrayó que no hay condiciones para realizar una elección legítima.
No hay una ley electoral ni ninguna estructura en el campo para animar a la población a votar. Iba a ser una elección fingida. Necesitas crear un ambiente seguro para tener elecciones.
Nos encontramos afuera del Hospital Jackson Memorial, en donde se encuentra internada la primera dama de Haití, Martine Moi, que según la última información divulgada por el embajador de Haití en Washington, se encuentra en condiciones críticas, pero estables.
El especialista subrayó que para lograr un cambio en ese país se deben tomar en cuenta no solo a partidos políticos, sino también a organizaciones civiles y otros grupos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Vamos a hacer una breve pausa y luego seguiremos con más noticias desde La Voz de América en su programa Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Los bajos niveles de vacunación contra el COVID-19 en algunas áreas de Estados Unidos mantienen preocupadas a las autoridades sanitarias, que temen un retroceso en la lucha contra el virus que ya ha cobrado más de 4 millones de vidas en todo el mundo. La información la tenemos desde Houston con Arnaldo Rojas.
Localidades con una baja tasa de vacunación contra el COVID-19 en el medio oeste de los Estados Unidos ponen en riesgo los avances alcanzados de la lucha contra el mortal coronavirus, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, donde la hipertransmisible variante Delta ya es responsable de hasta un 80% de los contagios más recientes.
This rapid rise is troubling.
Este rápido aumento es preocupante. Sabemos que la variante Delta ha aumentado la transmisibilidad y actualmente está surgiendo en partes del país con bajas tasas de vacunación.
Prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los Estados Unidos están ocurriendo entre personas no vacunadas, informó este jueves el equipo de la Casa Blanca para responder al coronavirus, por lo que reiteraron la urgencia de inocularse.
Por favor, vacúnese. Así se protegerá contra la variante Delta.
De acuerdo con cifras de los CDC, aproximadamente el 48% de la población estadounidense está completamente vacunada. En la víspera, la Organización Mundial de la Salud también expresó preocupación por el rápido avance de la cepa Delta, al superarse las 4 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Y este jueves, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que el evento se realizará sin espectadores en medio de un estado de emergencia por el aumento de nuevos contagios en el país asiático. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
En otras informaciones, los demócratas invertirán $25 millones sobre el voto aquí en Estados Unidos. La información con Alejandro Escalona.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el jueves que el Partido Demócrata invertirá $25 millones en la inscripción de votantes y gestiones educativas relacionadas al derecho al voto en momentos en que la administración del presidente Joe Biden intenta combatir restricciones aprobadas por legislaturas lideradas por republicanos en algunos estados. Harris hizo el anuncio en su alma mater, Howard University, aquí en Washington. Harris y el presidente Joe Biden se reunieron con grupos de derechos civiles el jueves, incluidos la NAACP, la National Urban League y otros, con el fin de analizar la protección al derecho constitucional de votar. Medidas aprobadas en estados como Georgia o Florida podrían dificultar el proceso de votación de sectores poblacionales afroestadounidenses, latinos y jóvenes que históricamente han contribuido a victorias electorales demócratas. El mes pasado, los republicanos del Senado bloquearon un proyecto de ley de reforma electoral nacional respaldado por los demócratas que habría ampliado las oportunidades para votar antes de las elecciones y que ciertas contribuciones de campaña fueran más transparentes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y luego seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Volvemos con más noticias en Buenas Noches América a través de La Voz de América. Datos evidencian cómo la implementación digital representó un apoyo para el comercio en algunos países y en otros dejó en evidencia la falta de inclusión. Ante esta situación, los expertos destacan la necesidad de estrategias para que la economía digital complemente a la economía en persona, en lugar de sustituirla. Nuestra colega en Nueva York, Laura Sepúlveda, nos tiene la información.
Desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, el mundo entero buscó alternativas para mantener los negocios con vida y seguir generando ingreso. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las ventas en línea excedieron los 791 mil millones de dólares en 2020, un 32,4% más que el año anterior. Esa alza no ocurrió de igual manera en América Latina, pero sí quedó en evidencia la necesidad de fortalecer la economía digital.
Tenemos una tasa muy baja comparado con los mercados más desarrollados de bancarización. Grande parte de la población que no tiene una cuenta bancaria. Y ahí el reto se queda para las billeteras de buscar alternativas para los clientes.
Las billeteras virtuales, las compras en línea y el uso de medios sin contacto se popularizaron durante la pandemia. Y Lucas Medola de PayPal lo evidencia al develar que la empresa cerró el primer trimestre de este año con 392 millones de cuentas activas en el mundo, un 21% más que el periodo anterior. Además agregó que en este tiempo se crearon 31 millones de cuentas comerciales.
El emprendedor, el independiente, sí encuentre como un canal alternativo y no de sustitución total el tema de venta digital.
Nuevas oportunidades para el crecimiento económico y no modalidades excluyentes para la población de escasos recursos son necesarios. El analista financiero Andrés Moreno destaca que si bien hay usuarios que fácilmente harán una transición a lo digital, hay otros que seguirán interesados en el manejo de la economía tradicional.
Y va a haber siempre ese mercado de personas que todavía no quieren lo digital, sino que también quieren gozar la experiencia. Pero realmente es una tendencia más para turistas o para personas de pronto un poco más románticas con el mundo anterior.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que condena enérgicamente todas las acciones represivas del gobierno de Nicaragua y pide ampliar la lista de personas y organismos a ser sancionados, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta. La resolución aprobada en Bruselas por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, demandó también la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos 6 aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos en las últimas semanas a solo 4 meses de las elecciones del 7 de noviembre. El texto solicitó al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y un círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense, destaca la agencia de noticias Associated Press. Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, incluidos ella y 3 de sus hijos, han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018. Sobre la situación de los 6 aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero, y que garantice el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos. Tony Cano, Voz de América, Washington. La lista Engel, en la que Estados Unidos señala a funcionarios de gobierno y otras personas vinculadas a casos de corrupción en los países del Triángulo Norte, ha generado distintas reacciones en cada país. Claudia Saldaña nos cuenta qué respuesta ha tenido esta lista en El Salvador.
Pueblo salvadoreño.
El presidente Nayib Bukele restó importancia a la lista en la que aparecen señalados 7 de sus funcionarios y aliados de su gobierno.
¿Se puede tomar en serio una lista que a todas luces fue hecha por motivos políticos y que nada tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción? Gracias por la lista, pero en El Salvador ya tenemos la nuestra.
En total son 14 salvadoreños los que aparecen en la lista. Algunos son personas cercanas al presidente Bukele, como el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mains, expresó que la lista es una herramienta para construir un futuro próspero para el país y además anunció algunas sanciones.
Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, también señalado en la lista, respondió diciendo que él decidió renunciar a su visa estadounidense a pesar de que Washington ya la había revocado. Pero para el director de la Organización Ciudadana, Eduardo Escobar, la respuesta que espera la población salvadoreña es otra.
¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? O sea, si va a tomar medidas contra estas personas.
El analista Napoleón Campos opina que en la lista faltan nombres de otros políticos que atentaron contra el equilibrio de los poderes del Estado al destituir a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
No pueden quedar impunes desde la justicia quienes tumbaron el orden jurídico nacional el 1 de mayo pasado.
A la fecha, ninguno de los funcionarios actuales señalados en la lista ha sido removido de su cargo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Gracias, Claudia. Hacemos una breve pausa y luego regresaremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América a través de La Voz de América. Ahora vamos a hablar acerca de la oposición uruguaya que quiere derogar la ley relámpago del presidente Lacalle Pou. La información la tiene Leonardo Bonet.
La Corte Electoral uruguaya recibió este jueves casi 800.000 firmas contra una ley relámpago aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el papel de las empresas públicas, el proceso penal y que permite además pagar bienes en efectivo con hasta $100,000, entre otros casi 500 artículos. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la Central Única de Trabajadores, anunció que hasta las 5:30 de la mañana habían contabilizado 763.443 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de una ley que reformó la vida pública del Uruguay. Para someter a referéndum, que en Uruguay tiene carácter obligatorio, a la Ley de Urgente Consideración LUC, columna vertebral legislativa del gobierno de Lacalle Pou, se necesitaban algo más de 650.000 firmas. En la campaña de 6 meses, cientos de miles de personas recorrieron el país explicando a sus conciudadanos los contenidos de una ley que la Comisión Pro Referéndum no duda en afirmar que fue poco debatida y poco conocida. Democratizamos los contenidos de una ley que es regresiva para los intereses del pueblo uruguayo, dijo Pereira. Mientras hablaba, seguían llegando firmas. La población no quiere que se legisle de esta manera, señaló el dirigente en referencia a lo que entiende es una escasa difusión de los contenidos de la ley. Esta sola ley, la LUC, modificó el desempeño del Estado en economía, educación, trabajo, seguridad, contempla poderes nunca otorgados a un presidente para reservar información pública sobre decisiones del Poder Ejecutivo y además otorga amplias facultades a una nueva agencia de inteligencia estatal. Leonardo Bonet, Voz de América.
Mientras tanto, en Venezuela aumenta lo que los ciudadanos catalogan como persecución y hostigamiento hacia los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Tal es el caso de los directivos de la organización Fundarredes, quienes fueron detenidos recientemente por organismos de seguridad. Álvaro Algarra, en Caracas, nos amplía la información.
Un tribunal en Venezuela ha dictado una medida privativa de libertad en contra de Javier Tarazona, su hermano Rafael y Omar de Dios García, miembros de la ONG Fundarredes. Los activistas civiles están acusados de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio y deben enfrentar a partir de ahora un proceso judicial. Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, integrantes de varios entes repudiaron la detención.
Porque la defensa de los derechos humanos no es un delito, forma parte de los derechos y garantías de nuestra Constitución, de la cual somos defensores y, por supuesto, vamos a continuar.
El dirigente político Juan Guaidó, acompañado de integrantes de múltiples partidos de oposición, expresó que es una muestra más de cómo se violan los derechos humanos de las personas en el país.
Por lo que ha sido la labor de las ONGs, la labor de los defensores de derechos humanos, como por ejemplo Javier Tarazona, hoy lamentablemente secuestrado por la dictadura de Maduro.
Entre tanto, un grupo de jóvenes acudió hasta la sede de la ONU en Caracas para denunciar lo que consideran como un asedio hacia los integrantes de las ONG por el simple hecho de denunciar lo que ocurre en el país.
Hacemos un llamado no solo a la Organización de las Naciones Unidas, el máximo ente de la defensa, de defender los derechos humanos, sino a la sociedad civil.
Aunque no se ha pronunciado tras la detención, el dirigente oficialista Diosdado Cabello recientemente reiteró sus señalamientos hacia las ONG al asegurar que la mayoría son, a su juicio, instrumentos de desestabilización. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias por acompañarnos en Buenas Noches, América, desde Washington. Colombia recibió una millonaria donación de Emiratos Árabes Unidos para la atención de migrantes radicados en ese país. Yair Díaz, en Bogotá, nos explica que este aporte va a fortalecer los mecanismos de protección de asistencia humanitaria y de prevención frente a la grave tragedia que sufre la población migrante.
La crisis migratoria venezolana es una de las más graves en el planeta y solamente en Colombia se albergan alrededor de 1,7 millones de migrantes venezolanos. Colombia ha hecho varios llamados para que la comunidad internacional respalde el esfuerzo de atender a tantos refugiados.
No podemos ser indiferentes a esa tragedia. Son personas a las que se le ha negado la dignidad a la que tiene derecho cualquier ser humano.
Y para fortalecer la asistencia y protección humanitaria de la población migrante, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos realizó una contribución de $2 millones a Colombia mediante la firma de un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Esta contribución que viene, viene muy bien porque también vamos a apoyar más varios proyectos. Las mujeres venezolanas tienen bastantes retos en toda la región.
Carla Salcedo, una venezolana radicada en Colombia, celebra el donativo, pero se cuestiona si el dinero llegará a compatriotas que realmente lo necesitan.
Esta iniciativa va a tener una gran acogida, que espera recibir este tipo de bonificaciones de manera directa.
Esta inversión beneficiaría de manera directa a más de 26.000 personas, incluidos 13.436 refugiados y migrantes venezolanos y 12.890 colombianos repatriados. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llegó hoy jueves a Tokio, donde era probable que se vetara la asistencia de público a los Juegos de Tokio después de que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunciara el estado de emergencia en la región por un aumento de los contagios de coronavirus. El estado de emergencia comenzará el lunes y duraría hasta el 22 de agosto. Esto implica que los Juegos, que se celebran el 23 de julio al 8 de agosto, se celebrarían por entero bajo medidas de emergencia. La declaración era necesaria para impedir el repunte de la futura expansión de casos en todo el país, dijo Suga. Bach evitó una gran parte a la prensa en su llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio y en una tarde lluviosa acudió al cuartel general del Comité Olímpico Internacional en Tokio para los Juegos, un hotel de 5 estrellas en el centro de la capital. Según medios, tendría que permanecer 3 días en aislamiento. Bach llegó apenas 2 semanas antes de la apertura de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio este año 2021. En otros aspectos, Roger Federer ha recibido tantas ovaciones en la cancha central de Wimbledon, pero ninguna como esta, que fue un festejo al término de un partido. Demoró el inicio del que fue el último juego de su derrota en los cuartos de final. Fue como una especie de un gracias por todo, o en todo caso un adiós. Y Federer reconoció después que no podía garantizar con certeza que volverá al All England Club. El 8 veces campeón del torneo capituló por 6-3, 7-6 ante el 14º cabeza de serie Hubert Hurkacz, una inusitada derrota desigual que puso fin a la 22ª comparecencia de Federer en la catedral. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.